¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio número 9 de The Web is the Platform. Jorge, ¿cómo te va?
Pues muy bien, aquí deseando hacer otro episodio más y charlar contigo, que ya sabes que siempre es interesante y sacamos cosas curiosas como el episodio de hoy,
Claro.
que es bastante interesante, yo creo, no sé, es por lo menos muy nuevo.
Está
Así
raro,
que.
porque no es como que vamos a hablar de un estándar, sino vamos a hablar, o sea, el episodio de hoy va a ser enfocado como en la parte del desarrollo web moderno, implementando estándares y como nuevos conceptos que ayudan a que la parte del desarrollo y el performance en el mismo sea mucho más rápido. Y es una combinación de diferentes cosas. Entonces, pues aquí vamos a estar hablando de. No podemos decirles que son productos, librerías, sino proyectos más bien. Son como dos proyectos y podría ser que durante el episodio vayan saliendo como nuevas cosas. Recuerden que todo se va a quedar en la descripción, así que si quieren profundizar un poco más en esto, pueden ir, pueden seguirlos en Twitter y pueden estar como investigando. Pero lo primero es, vamos a estar hablando de un proyecto que es como relativamente nuevo, que se llama Modern Web. Que es de los creadores de un proyecto que se llamaba Open Components, que ellos lo que hacían es como trabajar una aglomeración de buenas prácticas para componentes nativos en JavaScript Vanilla, para que pudieras trabajarlo mucho más rápido, con un set de pruebas, con un servidor, y pudieras crecer como tu proyecto con esto. Y pues acaban de enfocarse ahorita en ya no trabajar solo con Web Components, sino también abrirlo en pues el desarrollo web moderno de gente que no utiliza Web Components, sino utiliza pues como su stack de tecnologías, agregándole como estos superpoderes de una combinación de buenas prácticas, pero 100% enfocado en estándares y tecnologías que ya existen en el navegador, que esto nos ayuda a explotar muchísimo pues todo lo que el navegador tiene para darnos. ¿Cómo ves esto, Jorge?
Pues súper interesante porque llevo siguiendo el proyecto de Open Web Component pues desde el comienzo y de hecho este nuevo proyecto de Modern Web nace a partir de una conversación que creó Web Padawan en GitHub comentando cómo veía el proyecto de Open Web Component. Diciendo que bueno, que había cosas que realmente no eran específicas de Web Components, como por ejemplo el servidor de módulos que
Claro.
tenían un SDQuest server. Entonces había ciertas cosas, como también los fixtures, no sé, cosas de testing, y que había varias herramientas que no eran de Web Component y que era una pena que la gente lo pudiera asociar a Web Component y no lo usara, ¿no? O que estuviera bajo el paraguas Open Web Component, ¿no? Que
Claro.
creaba dudas. Entonces ahí empezó la discusión que claro, que ya llevaba el equipo también tiempo viéndolo y demás. Y al final, pues, deciden pues, separarlo, ¿no? Y crear una organización nueva en GitHub que se llama Modern Web. En GitHub se llaman exactamente Modern Web-Dev. ¿Vale? Y justo se han hecho además con el dominio arroba web de NPM, que es bastante curioso que no
Interesante.
estuviera pillado. Entonces, están publicando todos los paquetes en la organización de NPM arroba web. Así que ahí estarán pues todo lo que van creando, que de momento solamente tienen un test runner como principal y el test server, que lo han cambiado de nombre y ahora no recuerdo cómo se va a llamar exactamente, porque antes se llamaba
Su
el
web.
test server, web HTTP o algo así,
Se
¿no?
queda como Web Dev Server, así se va a quedar, porque antes
Ah.
era este S Dev Server
Dev server
y
de
este como
ECMAScript.
exactamente y este como quieren deslinkearlo, que lo que tienen de Open Web Components lo van a poner como Web Dev Server.
Genial. Y nada, esos son los proyectos iniciales y bueno, el test runner es súper interesante, que ahora iremos hablando de un poquillo de esos proyectos y de por qué son interesantes y qué construyen por encima de los estándares. Y como resumen un poco eso, que está muy guay cómo la comunidad pues va aprendiendo, cómo va expandiéndose para que funcione. Y yo creo que este tipo de iniciativas, agnósticas al framework, agnósticas a las librerías, agnóstico a todo, es simplemente te doy una CLI que te permita desarrollar, bueno, una CLI o una serie de herramientas y librerías vanilla, JavaScript vanilla, que te facilitan el testeo y sobre todo que no tiene ese factor vendor locking que llamamos que te casa, porque tú ahora mismo desarrollas una aplicación Angular y o la corres con el CLI o no eres capaz de configurarte un entorno sin usar el Angular CLI. Y
Claro.
quien lo haga es porque se lo ha construido él solo y para una empresa o cualquier cosa, pero al final es mucho trabajo que no te vienes recompensado porque tienes el Angular CLI, el Vue CLI, React CLI. Entonces, este tipo de herramientas están muy guay para cuando pues no quieres usar todo un framework, ¿no? Que parece mentira, pero hay casos en los que es interesante
Claro.
hacerlo más ligero en ese sentido, el entorno de desarrollo.
Así es. Que esto, o sea, recordemos y entramos aquí a comentario. Ocupar CLIs no es malo, porque la parte de configurar todo un proyecto, ya sea porque estás en una empresa, o ya sea porque el framework o librería con el que vas a trabajar, la elección vino como, ¿es esto lo que me resuelve el problema específico para este proyecto? Por eso lo voy a utilizar. Pues hacer como toda la configuración inicial que nos ayuda a trabajar con la misma tecnología. Un CLI ya nos resuelve todo eso y nos asegura tener todo lo que necesitamos para poder trabajar bien, ¿no? Desde la parte de las pruebas, ya desde la parte de poder optimizar ciertos archivos y como ciertas cosas muy específicas y arrojarte el bundle final ya como bastante bien manejado para que puedas liberar la producción. Y si quieres empezar de cero, pues digo, a mí me ha tocado estar ahí como configurando ciertos proyectos de cero porque hay muchas cosas que también un CLI pues no me interesa, no necesito, no voy a estar ocupando y se convierte en una carga innecesaria. Entonces, te tienes que meter de cero y ahí te tardas como bastante tiempo, más del tiempo que te gustaría, y de repente las cosas no corren como estás buscando y es un qué está pasando y te das cuenta que a lo mejor no terminaste de configurar bien, ¿no? Entonces, los CLIs te ayudan como para, de forma rápida y sencilla, en unos comandos, en dos, tres comandos, ya tienes un proyecto con todo lo que necesitas para empezar y tú solo te preocupas del core. Y este tipo de propuestas nos dan lo mismo, pero para poder trabajar de forma vanilla sin estar utilizando algún framework o librería, ¿no? Porque tendríamos que hacer el mismo proceso, que creo que es una de las de los puntos que hace que developers se vayan por frameworks y librerías, porque es un me hacen la vida un poco más fácil. Aquí entra el dev friendly, ¿no? Y prefieren escoger algo en donde en 2 minutos ya tengan como todo un entorno listo para empezar a trabajar. Y si lo hiciéramos de la otra forma, en donde tenemos que escoger tecnologías vanilla, cosas que son como agnósticas a frameworks y librerías, la parte de levantar el entorno puede hacerse engorroso, puede hacerse pesado. Y pues hay mucha gente que dice, como, ¿por qué no hay un CLI para hacer cosas vanilla? Pues bueno, ahorita ya están saliendo estas propuestas que son bastante buenas.
Claro, además de ese tipo de cosas, también tienen proyectos que complementan o librerías que complementan los CLIs actuales de los frameworks. Por ejemplo, tienen un plugin para Rollup que te configura Workbox, que eso pues, está muy bien, que te puedes configurar tu Service Worker usando Workbox. Eso sí, tu proceso, claro, tiene que ser rollup. En caso de Angular que usan Webpack, pues no podrías usar este plugin, pero está muy bien que dices, mira, hago un plugin, como realmente es para la web moderna, porque tiene los service worker usando rollup, tal, pues bueno, pues ¿dónde lo alojo, no? ¿No? Un framework como tal, a lo mejor lo mete dentro de todo su este y lo llama Angular Webbox o cualquier cosa, y ya solo puedes usar bajo el framework Angular o si no, no te funciona. Entonces, esta filosofía de me da igual qué framework usas y yo te doy servicios, está muy bien. Y hay dos cosas que me gustan de este proyecto, de cómo ha nacido. De hecho, estamos grabando esto a, creo que a escasos 4 días de su
Exacto.
lanzamiento. aunque luego lo emitiremos el capítulo un poco más tarde, pero bueno, esto salió esta semana y estamos hablando de ello ahora mismo y tiene mucho que mejorar, recibir feedback de la comunidad, así que también os invitamos a que le echéis un ojo y habréis issues en GitHub o incluso pull requests de lo que veáis que se pueda mejorar.
Claro.
Y lo que te decía, que había dos cosas que me gustan. Una de ellas es que tienen en la home un botón de Start Learning en el cual te cuentan muy bien los pasos de incluso para estás empezando y te cuentan cómo funciona la web, desde cómo servir una, qué es un servidor, qué sirve, qué cómo funciona un servidor. También tienen otro modulito de temas de CSS y de, pues, de eso, cómo funcionan las variables, un poquito, un resumen. Pero es como, oye, te voy a contar los conceptos básicos, luego te apunto a MDN de Mozilla. Nunca me sé las siglas y las digo siempre mal.
Mozilla Network.
Developers, ¿no?
Developers Networks.
Ajá. Pues MDN, Mozilla Developer Network. Pues eso, luego te apuntan a eso, ¿no? Pero bueno, que ya te dan ahí una pequeña introducción que lo van contando muy bien y me imagino que esa documentación irá creciendo.
Claro.
Y está muy bien, ¿no? Para empezar. Y luego la otra parte es el propio proyecto del Test Runner que me parece espectacular cómo lo han montado. Resumiendo mucho, básicamente es un test runner como puede ser Mocha o Jasmine o cualquiera de los que conozcáis, con la diferencia de que no te ensucia el entorno, o sea, no te ensucia en el sentido de que te crea variables globales ni que tienes que configurar un entorno en el que correr tus tests.
Claro.
Y si no está configurado no funciona, sino que es un simple JavaScript en el que tú importas los métodos que necesitas, pues si quieres un describe, si quieres un setup, si quieres bueno, el método que necesites para hacer tus tests y corre en un browser, ya está, es un JavaScript que corre. Y claro, investigando por esa línea han sacado cosas súper interesantes, como por ejemplo que puedes hacer mock de los ficheros que importas utilizando los import maps. Es que como espectacular, o sea, qué solución más buena. Entonces tú coges en un HTML, declaras un import map, metes el JavaScript y automáticamente estás moqueando lo que tú quieras, lo que definas en el import map. O sea, te olvidas de trucos que había que hacer en Mocha, que si el paquete no sé qué, que te hace de proxy para moquear la inyección de dependencias. Como más simple imposible.
Mucho más sencillo.
Mucho más sencillo, usando el estándar, es como funciona en el browser out of the box, no necesitas compilar nada, no necesitas construir nada, como corres con un node server y es un estático. Y al ser un estático, pues puedes medir la cobertura en V8 directamente, puedes hacer capturas de pantalla o screenshots y testear tu aplicación usando Puppeteer o cualquier otro headless browser.
Así es.
Como si, no sé, hay muchísimas, Selenium, todo lo que se te pueda ocurrir, al final es, tienes una web, ¿no? Entonces me parece ese proyecto muy interesante y que estaría muy bien que todos los frameworks intentaran ir en esa línea, ¿no? No montarte un entorno muy complejo propio del framework, sino
claro.
Vamos a levantarnos una web y testearla, ¿no?
Porque eso es lo que platicábamos, ¿no? Que, o sea, gran parte de los frameworks se empieza a construir solo para el framework. O sea, ciertas herramientas solo van para Vue, solo van para Angular, solo van para React o cualquier framework librería que empiece a salir, cuando son 100% web y ya hay cosas que pueden estar utilizando para testear o para poder aplicarlas con este framework o librería de forma mucho más sencilla y estándar. Y no, empiezan a construir para ellos cosas que solo van a funcionar para Vue o para estos frameworks o librerías muy específicas. Y esto nos ayuda a, pues, estás construyendo para la web y todas las cosas que vas a implementar pues son soluciones específicas para la web. O sea, es como, no hay que reinventar la rueda. El navegador, hay muchas cosas que están ahí, hay muchos estándares que se pueden utilizar para hacer la vida más fácil, sin importar si ocupas una librería o un framework. Utilicemos esto que ya nos da el navegador como para poder facilitar el proceso de creación del producto.
Totalmente. Hablando de eso, también estuve ahí siguiendo la conversación que nuestro amigo de Vue, y también se me olvida siempre, John, ¿no? Siempre se me olvida el nombre. Tengo por aquí el repo a ver si ha hecho un commit hace poco. No sé. Bueno, se me olvida siempre el nombre de este hombre. Creó un proyecto que se llama Vite, que es para hacer justo eso, un web dev build que sirve ECMAScript nativo, los módulos de ECMAScript nativo. Es como, echa un ojo que ya existía, es de web server, ¿no?
Claro.
Como, ¿por qué no usas es de web server para hacer esto mismo?
Entonces, claro.
Se ha creado un proyecto que se llama Vite, que si tiene que crear una app, no sé qué, y te sirve, pues te hace lo mismo, el bare module resolving, no sé qué, que dices, eso ya existía, ¿por qué no colaboras? Son esas ganas de crear tu propio proyecto. Yo creo que esto también muchas veces pecamos los developers de querernos crear nuestro propio framework, nuestro propio no sé qué, nuestra propia librería para esto, cuando hay una que ya existe.
Claro.
Entonces, me da mucha rabia todo este esfuerzo de pues 61 contribuidores que sumados a los 12 del otro proyectillo, pues podían haber hecho un servidor web de estándares
mucho más robustos.
Mucho más robusto, y al final se están dividiendo los esfuerzos en varios proyectos. Y además, cuando lo comentó por Twitter que se había puesto una noche tonta a programar esto, claro, toda la comunidad de Open Web Component, los que lo usaban y los que lo desarrollaban, empezaron a decirle, oye, ¿le has echado un ojo a esto?
Sí, claro, como esto ya está construido, no hay que reinventar la rueda.
Claro, es como, no te crees algo nuevo. Y al final, como tiene mucha popularidad, pues este proyecto tiene, que lo estaba viendo ahora, 10.000 estrellas versus las, yo qué sé, las poquísimas que tendrá el Open Web Component, que tiene 1.200. Entonces tiene 10 veces más estrellas simplemente,
claro,
porque está la comunidad de Vue detrás. Y dices, pues alguien con esa fuerza, mira, y casualmente 139 contribuidores en Open Web Component versus los 62 del otro. Entonces dices, joder, si sumas ambas comunidades, tendrías del orden casi de 200 desarrolladores uniendo fuerzas en una cosa que es exactamente lo mismo, ¿no? Así que, bueno, no sé, es
tus pensamientos, claro, tu opinión.
Pensamientos en voz alta, ¿no?
Claro, pero, o sea, de esto tienes toda razón, porque son productos y esfuerzos que empiezan a dividir la parte del esfuerzo, literalmente, en donde si empezamos a trabajar todos los developers de forma estándar, y no por utilizar los estándares, sino más bien hay algo que ya funciona bien, funciona de forma nativa, empecemos todos más bien a aventar esto para poderlo crecer, en vez de comenzar algo nuevo. Y si es algo nuevo, evidentemente vamos a tener los mismos errores que tuvo un proyecto que ya tiene mucho más tiempo y que está cumpliendo con ciertos como estándares que puedan ayudarnos a crecer más rápido. Y eso es lo que no me gusta mucho de las comunidades de framework libraries, ¿no? Que entran en esta guerra de, no, pero es que esto no lo hizo el equipo de React, entonces hay que pensar algo que sea del equipo de React o del equipo de Angular o del equipo de Vue, cuando hay cosas que, esto podría ayudarnos. Por ejemplo, si el equipo de Vue hubiera apoyado a crecer el servidor de SDevServe, pues tendríamos algo que pudiera correr para componentes vanilla, pero también que pudiera empezar a correr bien para este tipo de frameworks, ¿no? Para Vue. Y empujar a los demás como librerías y frameworks que empiecen a aportar, podríamos empezar a hacer como esta, pues, guía que funciona de forma transversal con diferentes tecnologías, sin importar la que ocupes, vas a tener como, ya, o sea, a lo que voy con esto es que si te empiezas a meter en el punto, en ocasiones tiene que tocar trabajar con React o con diferentes tecnologías, tienes que aprender cómo trabajar de forma diferente cada una de las tecnologías que forman estas librerías y frameworks. Y eso se convierte en un problema, porque no podemos tener una base que sea una base transversal, que es la propuesta de Modernware, en el cual no importa con qué tecnología trabajes o con qué estés utilizando, como estás trabajando para la web, esta base transversal es agnóstica a lo que tú utilices, que es la propuesta un poco de Web Components, Web Components Vanilla, en el cual, sin importar qué stack estés utilizando, esto te puede ayudar y puedes utilizarlo de forma transversal con cualquier tipo de stack o cualquier tipo de tecnología.
Exacto, ahí coincidimos como casi siempre, Diego, por no decir siempre. Que, no sé, es una pena, me da mucha rabia que no sé. Últimamente, que he de confesar que estoy como muy dolido por las ineficiencias y me estoy obsesionando últimamente por hacer que las compañías sean eficientes, porque los desarrolladores sean eficientes e intentar no utilizar, o sea, no hacer una y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, cuando veo estos casos, es como, si yo he visto un proyecto y he visto el otro, ¿por qué gente que es mucho más top no lo ve o no quiere claro. verlo, ¿no? Es, o sea, yo no me considero nada del otro mundo y de lo que yo me di cuenta se puede dar cuenta cualquier developer. Entonces me da rabia eso, que alguien como el creador de Vue no vea que el otro proyecto le puede valer o que pueda aportar ese proyecto, ¿no? Yo creo que también es ese orgullo de, no, yo me monto lo mío porque es mío y no quiero usarlo de nadie, ¿no? Porque tengo poder suficiente como para crear mis propias librerías y mis propios proyectos.
Claro. Sí, como además, tengo mi comunidad y todo.
Claro, y todo, como es open source y todo, tampoco es que haya intereses económicos detrás de competencia, de voy a competir contra ti porque me van a comprar mi producto en lugar del tuyo, ¿no?
Claro.
Que si todavía fuera así, pues lo entendería, ¿no? Que al final dos empresas hagan el mismo software simplemente por el hecho de competir. Pero en este caso, que tú te puedes beneficiar y podrías dedicarte a Vue o a tu framework y decir, vale, pues colaboro un poquito en este otro proyecto. Pero bueno, hasta ahí mi disertación, mis quejas, mis sufrimientos, mis lloros en silencio. Y nada, tengo muchas ganas de probar toda esta parte de Test Runner y demás, porque, no sé, me parece súper interesante que vayas importando módulos y los vayas usando, ¿no? Es muy buena approach y a ver si lo empiezan a meter, porque han dicho que lo iban a meter también en Open Web Component, están empezando a separar, ya que han creado la comunidad, pues todos los paquetes que sean comunes a la web los están llevando a Modern Web.
Así es.
Y en Open Web Component pues van a reemplazar el SDS Server por el Web Dev Server. Y no sé, también es bonito ver cómo crea una nueva comunidad que es más global que solamente Web Components. Uh-huh. Y Web Components se queda, a pesar de ser el estándar, pues se queda como de nicho una librería o un proyecto más, una organización más pequeña para ese cometido, luego otra más transversal, y vas viendo cómo esas piezas empiezan a combinar y a juntarse y a crear algo mucho más potente, ¿no?
Así es. Y de las propuestas que, o sea, este proyecto trae, que ahí viene como una lista y también, o sea, es como un work in progress, no es como que todo vaya a liberarse rápido, sino van a empezar a sacar y sacaron ahí un blog post con cuáles son, digamos, que los productos que va a sacar como esta guía o cuáles son las herramientas que va a tener directamente Modernware. Pues tenemos que, como ya lo comentas, la parte del Dev Runner, tenemos este nuevo servidor que es un web dev server. Hay también como un built-in para la parte de productos. Se van a enfocar también a hacer, como ya lo comentaste, pero todas las personas que quieran implementar la parte de los service workers, que hacer la vanilla sigue siendo como un pequeño pain, pues está ahí la parte de la implementación de los service workers y también tema de documentación, que se me hace muy interesante la forma en la cual proponen la documentación. Pero cada uno de estos puntos tiene como ciertos highlights que son importantes. Así que será bastante bueno que pudieran checar como el tema de la documentación para que puedan ver pues todas las propuestas que van a tener cada uno de estos productos, si podemos decirlo, o herramientas de lo que sería pues esta propuesta de Modern Work.
Sí, ahí que lo comentas, la parte de la documentación, estoy viendo otra guerra que, bueno, no es tan, tan sonada como la de los frameworks, pero sí que parece que Gatsby es como el framework o el stack preferido por los desarrolladores para crear sitios estáticos.
Así es.
O para crear blogs y demás, que te mete React y te mete todo, es como súper pesado. Y cada vez veo más gente que se está pasando a Eleventy, que se escribe 11TI, que además su misión es simplemente ser un constructor de sitios estáticos agnósticos al engine y a todo. Es como, nosotros solamente queremos juntar MDs o ficheros en el engine que tú quieras y crearte ficheros HTML listos para servir, ¿no? Es como, mi misión es esa. Yo no me quiero casar ni con Pug, ni con Handlebars, ni con Nunjuk, me da igual. Yo quiero que tú escribas en el sistema de templating que más cómodo te sientas y yo me encargo de juntar toda esa información y bueno, crearte los HTMLs estáticos por separado, ¿no? Y ni framework en el frontend, ni nada, van a ser todo estáticos. Y la verdad es que es hiper ligero y va súper rápido. Además, hablan también de, bueno, si lo alojas ya en Netlify, que va también súper bien, que la combinación de Eleventy más Netlify es como, pues, Lighthouse 100% en todo.
Así es.
Bueno, todo en performance, porque ya el SEO y demás, pues ya depende de ti, ¿no?
Así es, sí. ¿Cómo lo puedes implementar?
Claro, entonces es como una combinación perfecta. Y además, Eleventy, al ser sitios estáticos, funciona con Web Components también súper bien, ¿no? Se llevan de la mano, que al final cargas el JavaScript, tú puedes maquetar tu HTML usando Web Components o etiquetas Custom Element, ¿no? Hablemos más específicamente, ya que llevamos varios capítulos hablando de estándares.
Exacto.
Tú puedes usar tus Custom Element y luego ya importar el script después. Y por eso funciona muy bien, muy ligero. Y nada, también si no conocéis Eleventy, echarle un ojo.
Dejamos aquí en la descripción.
Que además hacemos un poco de spoiler. La web que estamos preparando para The Web is the Platform, que la estamos haciendo con Eleventy, Web Components, por supuesto. En cuanto tengamos algo enseñable, lo subiremos a GitHub para que, bueno, podáis colaborar e incluso podáis ver el código y que ahí intentaremos representar todo lo que hablamos en estos episodios, ser fieles al estándar, intentar construir lo menos posible y hacerlo lo más potente posible, ¿no? La web, y que sea un pequeño ejemplo de todo eso que promulgamos aquí, que no sea como en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? O cuchara de palo. Vamos a intentar que sea cuchara de hierro en casa del herrero. Y hasta aquí esta parte.
Sí, porque entramos a, o sea, viene esta combinación de propuestas en donde empezamos a jugar con las mismas, ¿no? De, oye, tenemos esta nueva propuesta para poder generar como web moderna de forma mucho más sencilla. Una de las cosas que me gusta de la propuesta de Modern Web es la parte, ellos dicen como, nosotros trabajamos con lo que el navegador te da primero antes de intentar construir cosas custom. Que eso se me hace extremadamente inteligente. Y regresamos a lo mismo de no reinventemos la rueda. Si ya hay ciertas cosas que están ahí, bueno, intenta utilizarlo. Si hay algo que no te da, bueno, podemos empezar a construir cosas nuevas. Pero aquí viene otro proyecto, que es el proyecto de Pika, que también ya hemos platicado en algunos episodios pasados. Y hemos estado platicando poco a poco qué es lo que hace y hemos prometido que íbamos a hablar a más detalle. No creo que este sea el episodio donde hablemos en más detalle de Pika y todo lo que trae, pero empezamos a ver esta misma fusión de generar productos web modernos con ciertas propuestas que nos pueden asegurar un performance mucho más amplio, nos pueden asegurar ahora si estamos utilizando ciertas librerías y frameworks que de inicio son pesadas, ¿qué pasaría si estas existieran en un CDN y yo no tendría que cargarlas, sino más bien si ya alguien utilizó un proyecto o ya alguien estuvo navegando en una plataforma que tenga estas mismas librerías, al momento de que abran la mía, ya no tenga que hacer esa petición, que se convierte como en estos grandes problemas con, por ejemplo, con Angular, que es extremadamente pesada, o con React, dependiendo de cómo estés como trabajando tu proyecto, pues Pika llega aquí a como solucionar o proponer una pequeña solución que se me hace igual como blown mind, es estupendo la parte que proponen, pero esto de igual forma se puede aplicar bastante bien al tema de los estándares. Entonces, Jorge, ¿podrías platicarnos qué es Pika a detalle?
Sí, bueno, Pika también es empezó como un proyecto de Scott, de Fred Scott, que bueno, yo le conocí cuando toda la parte de Polymer, los Polymer Summit y demás, porque era uno de los miembros del equipo de Polymer que hacía la CLI de Polymer, ¿no? Entonces, el chico es muy bueno en tema de vandalizado, de manejo de ficheros, de toda la parte esa famosa del vulcanizado de Polymer.
Así es.
Y toda esa parte de cómo servimos esta maraña de componentes que al final hemos dividido una web monolítica en muchas piezas y ahora cómo lo servimos, ¿no? Entonces, bueno, hizo un gran trabajo en esa parte y ahora se está dedicando a esto de Pika. Yo no sé si ha dejado Google, si sigue en Google, si es un proyecto de ese famoso de 20% de tu tiempo en Google. No tengo muy claro dónde está y qué hace, ¿no? Pero bueno, el caso es que ha salido esto en el último año y pico. Empezó con Pika, con el nombre Pika, toda la parte de... Bueno, su idea era que quería hacer que la web fuera más rápida, ¿no? Y bueno, viendo que todo está en NPM, pues se dio cuenta que el 90% de las webs, o sea, el 90% del contenido de las webs estaba ya en NPM, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué estamos bajándolo una y otra vez todo eso? Claro. Y lo primero que hizo fue crear un buscador de paquetes de NPM que ya estuvieran en módulos, que es lo que le permitía a él pues hacer esa importación y empezar ya a usar la web moderna de los ECMAScript Modules, que bueno, que era un gran desconocido, bueno, Node, han ido ahí, en ese lado han ido más lentos, porque es ahora cuando están soportando módulos, Node, uh-huh. Y yo recuerdo haber tenido conversaciones con gente de algunas librerías y haber comentado en GitHub, pues una librería que usaba para la gestión de cookies, le dije, oye, ¿por qué no la pasas a ECMAScript Module? Porque así la puedo usar yo en el frontend también. Y me dijo, no, es que esta librería es para backend. Digo, bueno, o sea, para Node. Digo, bueno, ¿y qué? O sea, estás parseando una cookie. Entonces, ¿por qué no voy? O sea, yo no me quiero crear otro script para parsear la cookie cuando la mitad de los métodos que usas, a lo mejor una parte es específica de Node, pero
claro,
es el parser de la cookie en sí, igual que tú la escribes, yo la leo. Entonces, si la cookie es de servidor a frontend, y le planteé pasarlo a ECMAScript Modules y que incluso pues lo sirviera en CommonJS y en módulos, ¿no? Es como haz un dual distribution y todos felices. Que eso de los módulos que era muy experimental todavía, no sé qué, digo, no tanto, en el frontend ya lo estamos usando, por favor, o sea, vete haciéndolo y además de ECMAScript Module puedes compilar a CommonJS, ¿no? Y al final costaba mucho convencer a la gente que hiciera paquetes en ECMAScript Modules y de hecho claro, hay muchos que no se distribuyen como ECMAScript Modules a pesar de estar haciéndose con TypeScript o todo eso y mucha gente tiene las dudas de cómo servir los paquetes en NPM. Entonces, desde aquí mi recomendación, que también en OpenWeb Component hay una pequeña recomendación de cómo servirlos, cómo publicar los paquetes en NPM, los paquetes de Web Component, pero bueno, lo que dice ahí aplica todo. Básicamente servirlos o distribuirlos en ECMAScript 2020 o Latest, la última versión de ECMAScript, porque de esa puedes bajar a cualquier otra, y poner el Type Modules. Bueno, hay un montón de reglas ahí que nosotros, yo por lo menos la desuscribo, me imagino que Diego, tú no discreparás en ese sentido. Y bueno, esa es la filosofía. Si lo publicáis en ECMAScript Modules, se puede hacer muchas más cosas, como es este caso lo de PIC. Entonces ese fue el primer paso y luego ya de ahí ha ido avanzando y por un lado se ha creado un CDN que para JavaScript específico, que sirve los módulos de JavaScript optimizados para el browser y ya también haciendo el true checking e intentando optimizar toda esa carga como si se tratara de NPM ser un gran proyecto, el cual tienes que hacer true checking de todo NPM y te pidan el paquete que te pidan, tú lo sirves teniendo en cuenta las dependencias y ya habiendo hecho el true checking en tu lado para evitar un bundling continuo de todas las dependencias en cada frontend. Es como, claro, no, tú te bajas las dependencias, yo te hago el true checking y tú ya usas tu código, pero yo ya te he hecho el bundling una vez. Yo ya he corrido rollup una vez y como la dependencia no va a cambiar, ¿para qué te estoy haciendo otra vez todo el rato un bundling, ¿no? Aunque sea en modo desarrollo, que eso es lo que hacen los frameworks actualmente. Tienen sus cachés y viendo qué ficheros no cambian y bla, 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 bla. Pero al final están como escuchando todo. Y es como, no es necesario. Y el último módulo que sacaron, que ya lo comentamos en algún capítulo, ya no recuerdo el número, era la parte de Snowpack, que estoy súper ansioso porque lleguen los plugins que permitirán desde Rollup decirle que te resuelva las dependencias con Skype. Entonces eso ya va a ser como boom. Si mezclas Skypack con Modern Web, podrías tener tus proyectos sobre un estándar y además tirando de un CDN y que tu proceso de construcción sea cero. Y si ya sirves esa web con el Eventy, es como todo bundleless que puedes... los procesos de construcción súper ligeros y que podrías incluso actualizar las partes de la web de manera independiente porque están tirando contra un CDN. Si tú quieres cambiar un componente de la web, que quieres cambiar algún módulo del testing, lo vas cambiando y vas cambiando esos módulos.
Claro.
No necesitas redesplegar toda la web ni volver a ejecutar todo el proceso desde cero, o sea, desde el principio, sino que actualizas esa pieza y la próxima vez que se use estará actualizada.
Es correcto. Eso...
Vamos a hacer así la web, ¿no, Diego?
Está brutal. O sea, que esta parte, para los que no están entendiendo bien, que esto, o sea, es importante que podamos entenderlo, la promesa que tiene Pika es hacer la web un 90% más rápido. Y esto es sin importar qué estés utilizando, ¿no? Las personas que ocupan React, que ocupan Angular, por ejemplo, saben que sus proyectos tienen una limitante, ya no pueden hacer o ya no pueden comprimirlo más, sin importar las buenas prácticas que ocupen de tree shaking, de code splitting y demás, porque pues son librerías y frameworks pesados. Y hay ciertas cosas que son necesarias, como generar o cargar, que hacen que el proyecto sea pesado. Entonces, tus estrategias de performance tienen que variarse en otras cosas. Lo que propone Pika es, sin importar qué estés utilizando, la web tendría o podría ser un 90% más rápido. La parte de los CDNs, la parte de que estas librerías, frameworks o dependencias principales que tú ocupas como NPM, se llama Skypack. Y esta parte es si existe un NPM, eso se puede quedar ahí. Como si yo abro una página y veo que la página trae React, se puede quedar directamente ya como en caché. Y yo, si estoy trabajando un proyecto nuevo que ocupe React, ya no tendría que cargar React en mi proyecto, más bien lo mando y ya directamente el navegador podrá decir como, esta página también tiene React y veo que este usuario ya tiene React en caché, ya le voy a cargar esto y ya no me preocupo del resto. Entonces, como developer, mi página va a pesar, o mi proyecto va a pesar extremadamente menos porque ya no estoy cargando el core, porque los cores se pueden empezar a cachar. Y si esto lo llevamos a estándares tipo Web Components, pues hay todos los Web Components podemos liberarlos como NPM. Entonces, gran parte del core de mi proyecto va a ser NPM, que se puede quedar en caché con Skypack. Y, puff, o sea, simplemente imagínense cuántos componentes podemos como cachar de forma inteligente, no cachar como toda la web, pero hay muchas cosas que se pueden quedar ahí en un CDN y yo simplemente servirle al usuario las cosas nuevas que necesite para que el proyecto cargue, pero el core de mis componentes van a estar en un CDN y podemos cacharlos. O sea, eso está brutal y es utilizando literalmente los estándares. El navegador nos ayuda muchísimo con esta parte. Y luego viene la parte de Snowpack. O sea, generando como una combinación de todo esto, puff, o sea, el tema de la web, el tema del performance, el tema de la experiencia que van a tener los usuarios y nosotros los developers al construir, es brutal. O sea, te puede avanzar bastante y es como este sueño utópico, ¿sabes? De convertirte en un desarrollador y generar productos así de sencillos. Está brutal. Esta parte está bastante brutal.
Diego, ¿qué te parece si para los que nos vean en YouTube o los que nos escuchen, pues que cambien de canal a YouTube y les enseñamos una demo de lo que hablamos de esto del CDN, que yo creo que viéndolo se entiende mejor y, claro. Y bueno, quien nos esté escuchando, trataremos de explicar paso a paso lo que vamos haciendo
para entrar a detalle,
seguirlo y si luego quieren verlo, pues está el vídeo en YouTube, ¿no?
Así es.
Entonces os voy a compartir pantalla para que veáis mi pantalla. Ahora mismo, tengo aquí abierta una consola de Google Chrome, nada más, la parte de consola, y lo que voy a hacer es una wait de un import dinámico que sabemos que han venido en ECMAScript 2020, súper útil. Y entonces aquí hacemos un import de una URL que es del tipo HTTPS, /CDN, Skypack, y dime qué paquete queremos cargar para que vean que no somos odiosos de los frameworks. Me la juego a mi gran archienemigo React.
Perfecto.
Y lo importo, ¿vale? Await import CDN skypack.dev /react. Y lo ejecuto y aquí me ha traído un módulo con todo lo que tiene React, ¿vale? Y dices, pero que yo aquí podía haber puesto, la parte de, si fuera en un módulo normal, el import, React, from, ta, 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 ¿vale? Pero vamos a ver qué trae esa URL si la abrimos directamente en un browser. Vemos que al abrir CDN skypack.dev React en un browser, nos trae un export asterisco from guión React, bueno, una URL con un hash, que además ese hash lo que nos está diciendo que es que está creando un paquete específico para esa versión, por lo tanto ese paquete nunca cambia y el browser lo va a cachear forever. Entonces ahí es donde reside la potencia de todo esto. Que si Diego hace una aplicación en React y yo hago otra aplicación en React, toda esta parte la estamos compartiendo a través del CDN, que ni Diego se lo ha programado, ni yo tampoco. Es como, está ahí y lo usamos, ¿no? Entonces, además, esto tiene cosas interesantes que tú le puedes indicar qué versión de React quieres, poniéndole arroba, pues yo qué sé, la v16. Bueno, 16.00 o la 15. Yo voy a usar la 15 porque no me pasaba la 16. Y además lo pones tipo NPM, como lo harías. Que pones arroba, virgulilla, o el caret, perdón, o la virgulilla, lo que quieras, 15.00. Y esto no ha funcionado, era algo así. Aquí estoy quedando fatal, pero era algo de esto. Bueno, el caso es que puedes hacerlo. No sé si no me lo ha pillado. Bueno, podrías cambiar la versión. Aquí me la he jugado un poco porque no lo tenía. Es una demo ahí en directo. Pero bueno, el caso es que deberías poder cambiar la versión. No recuerdo cómo exactamente, ¿vale? Pero bueno, lo puedes hacer. El caso es que te va cargando aquí el paquete y de estas, si ya vamos abriendo estos paquetes que nos hace el export, es donde está ese trisecking del que hablábamos. Que aquí es donde empieza a ver. Ya hemos abierto un paquete concreto de los del export y aquí es donde está ya todo minificado. Y bueno, como detalle, al estar en Chrome y ve que soporto ECMAScript 2020, pues me lo da en ECMAScript 2020, ¿vale? Si no soportara ECMAScript 2020, pues lo podría traer en ECMAScript 2019 y me lo traería en lo que soportara el browser. Y de esta manera me olvido de Babel y de todo. Simplemente importo el módulo y a correr, ¿vale? Y esto funcionaría con LitElement y me trae el paquete de LitElement 2.4, que es la versión que sacaron hace poco, con Angular, podrías, bueno, Angular el viejo, y podrías hacerlo con cualquier paquete. Entonces, y como ves, es súper rápido. O sea, es que tarda nada. Pues esto... una pequeña demo para que veáis la potencia y que podáis empezar a desarrollar usando Pika y el CDN de Skypack.
Vamos a dejar la descripción de todas formas aquí en comentario para que la puedan ver. La recomendación es métase a la documentación, está bien documentados, empiecen a jugar un poco, o sea, para que puedan entender cuál es el beneficio, este tremendo beneficio que nos daría el tema de Pika, utilizar estas dos propuestas que tiene de Skypack y Snowpack. Y métanse a ver Modern Web y empiecen a ver ahí como la propuesta de estas herramientas que van a estar trabajando, que ya están trabajando. Recordemos que es un proyecto que tiene días de haberse lanzado, pero ya vienen trabajando en esto porque ellos ya tenían un proyecto que es el de Open Web Components. Lo hicieron bastante bien. Son herramientas 100% estándar que ayudan al desarrollo de plataformas o proyectos que estén 100% enfocados en componentes web vanilla. Y empiezan a jugar, o sea, empiezan a jugar con estas herramientas, empiezan a intentar los proyectos que ya tienen, aplicarle esto para que puedan entender como todo el beneficio. Recordemos que estas propuestas son agnósticas, no importa qué estés utilizando, te pueden ayudar bastante para poder crecer y eso te va a dar como criterio mucho más amplio en la parte de escoger para futuras proyectos o retos qué tipo de tecnologías o stack puedes estar implementando.
Efectivamente, estaba aquí también haciendo una pequeña prueba de Snowpack para ver cuánto tarda en crear una aplicación React y lanzarla y cuánto tarda de forma normal. Y acabo de correrlo y me ha creado el proyecto y bajado los paquetes y todo en 27 segundos. Y un NPM start de un proyecto React. NPM start me está tardando en levantarme una aplicación. ¡Oh! Que no tengo el puerto ocupado. Me ha compilado todo y ya me lo ha levantado. Una aplicación React sencilla. No sé cuánto han sido. Como 4 segundos ha tardado en hacer el install. Amigos de React, no sé cuánto tardáis normalmente en crear un proyecto y levantarlo desde cero usando el React CLI. Pero me la juego a que no son 30 segundos, que es lo que he tardado yo ahora mismo en crear y levantar una web en 30 segundos, descargando todas las dependencias de React, poniendo el package, todo el NPM install, etcétera, etcétera. Y ha sido por eso, por el proceso que comenta Fred Scott en su proyecto Snowpack, que echarle un ojo, hay muchas templates, tanto para React, Svelte, Vue, Elementy, un montón de proyectos y bueno, está open source que se pueden ir creando nuevas plantillas si vosotros usáis algún tipo de proyecto diferente o podéis crearos vuestras propias plantillas para vuestra empresa y demás siguiendo el framework de Snowpack, que lo podéis ver en la documentación y bueno, es súper rápido porque eso solo compila una vez y luego ya las siguientes ejecuciones, es que son levantar un servidor, una aplicación React en 4 segundos, me parece espectacular. O sea, el NPM start de React no tarda 4 segundos.
No.
Y eso es porque solo compila una vez. No como React, que cada vez que levantas el servidor compila todas las dependencias. Entonces, ahí es donde está la potencia de...
utilizar este tipo de propuestas, ¿no?
Exacto, de servir menos. De hecho, la segunda vez me ha tardado 9 milisegundos.
Está brutal, es extremadamente rápido. Digo, hay un beneficio latente ahí.
O sea, esto tienes que verlo, Diego. Mira, NPM start de la aplicación React, ¿eh? Me dice que el puerto está ocupado. Sí, ya está. Y está aquí la aplicación React. Es muy simple, pero que aunque hagas esto en React solo, no tarda 33 milisegundos. O sea,
claro, y si hay ahorita desarrolladores que ocupen React, ¿no?, y que lo lleven trabajando, pues por favor, pues, échenle un ojo, jueguen un poco con esto y compártanos sus comentarios. O sea, todo esto lo hacemos nosotros porque son herramientas que nos gustan, que consideramos que agregan mucho valor a la parte del desarrollo web, como el primer proyecto lo dice. Es la forma de generar web moderna. Y como ellos lo comentan en el blog post que sacaron, lo que ellos intentan es como nuestro goal principal es darle a los developers todas las guías y herramientas que necesitan para poder construir la web moderna. Y nuestro objetivo es trabajar lo más cercano que se pueda al browser, más bien como quitando toda la complejidad abstracta. Que como tú como desarrollador que nos escuchas o desarrolladora que nos ves, si te ha tocado levantar a ti un proyecto desde cero, un setup con Webpack y todo eso, sabes que hay una complejidad fuerte ahí en iniciar, y esto lo que hace es te quita esa complejidad para hacerlo más rápido utilizando cosas que el navegador ya tiene, cosas que ya están ahí, para que tú nada más te enfoques en lo que es como principal, que es empezar a crecer tu proyecto. Y la parte de Pika pues tiene dos beneficios enormes, como ya lo viste, los tiempos de el fondo, la parte de que tu proyecto no pese tanto ya en producción y puedas dar como mejores tiempos de renderizaje a tus usuarios, es como lo brutal, que la promesa de Pika es hacer la web un 90% mucho más rápida. Entonces, por favor, jueguen con esto, vayan probándolo, chequen la documentación y compartan, ¿no?, como cuáles son sus opiniones. O sea, si conocían o si consideran que esto les agrega valor, compártanos esa parte, porque lo que buscamos es pues compartir cosas que creemos que les puedan ayudar a ustedes y que evidentemente puedan hacer este proceso de construir productos, que es lo que amamos como desarrolladores, que sea mucho más sencillo.
Efectivamente, estamos deseando, y si descubrís o conocéis alguna otra librería, proyecto que siga esta filosofía de transversal, de ayudar al developer independientemente de su elección de framework, librería, etcétera, pues compartirla también con el resto de comunidad para que aprendamos todos. Y yo creo que poco más que añadir por mi parte. Estoy deseando hacer un poquito avanzar con la web de Web is the Platform, en la que, bueno, tenemos intención de utilizar Eleventy, Web Components, Modern Web para toda la parte de testing y servir de manera estática, Snowpack para la creación del proyecto inicial con Eleventy. Entonces, bueno, ahí está. A ver si vamos sacando tiempo y la vamos haciendo. Y así podemos mostrar en un sitio de verdad que todas esas tecnologías se pueden juntar y bueno, si hoy se os complica un poco cómo juntarlas todas, pues estaremos ahí para enseñaros cómo y bueno, y también para que colaboréis y podáis aportar al proyecto con lo que queráis y con lo que veáis que se puede mejorar.
Es correcto. Va a estar ahí en un GitHub. Todos los que quieran ayudarnos a crecerlo, por favor, siéntase con libertad una vez que logramos liberar algo sustancial, evidentemente.
Exacto. A ver si sacamos tiempo entre vídeo y podcast y el trabajo y todo esto. Pero bueno, ahí está. No sé si quieres añadir algo más, Diego, yo creo que no nos hemos recorrido un poco la model web y se atisba un poco de el futuro, ¿no? Ese bundles, CDNs, no sé, tiene muy buena pinta, que tengo muchas ganas de que llegue.
Que ya te vienen. Pues de mi parte también es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Como vieron, no hablamos de un estándar en específico, sino fue una combinación de propuestas que nos ayudan a seguir utilizando estándares de forma mucho más sencilla y construir plataformas, productos robustos que tengan un web friendly, ¿no? Que creo que a gran parte de los developers también les preocupa esa parte de que sea sencillo el comenzar, el continuar y el crecer productos, que es lo que ciertos CLIs y frameworks y librerías pues se enfocan un poco en hacer que el proceso de construcción del producto sea mucho más sencillo, pero generan cierta magia que sí es importante como poder entender, ¿no? De cierto punto, poder entender qué es lo que está pasando por detrás. Espero que les haya gustado. Todos los comentarios son bienvenidos para todos los developers que vayan jugando con estas propuestas, con estas herramientas. Por favor, pónganos sus comentarios, qué opinan, les gustó, no les gustó, qué cambiarían, qué mejorarían, qué creen que les falta. Son productos que están apenas en construcción, así que se pueden crecer bastante, son open source. Ustedes pueden llegar, como dice Jorge, pueden meterse, pueden empezar a hacer ciertos issues o algunos pull requests que ayuden a crecer esto. Recordemos que al final todo esto es para beneficio de productos, los usuarios y los developers, ¿no?
Efectivamente. También, bueno, comentar que leer el código fuente es muy enriquecedor. O sea, ya no solo que, bueno, si no os animáis a hacer una pull request o, bueno, ya solo abrir una issue en caso de que no os funcione algo, veáis algo que no funciona, pues ya aportáis. Y si no, leer el código fuente se aprende muchísimo de cómo funcionan las cosas por debajo y aprendéis cosas que podéis emplear en vuestros proyectos. Y, bueno, también comentar que estos proyectos, yo creo que todos ellos tienen algún tipo de Partner con Open Collaborative o diferentes plataformas de founding. Así que también si queréis colaborar de manera económica a los proyectos para que se mantengan, pues es otra forma de colaborar, ¿no? Y al final claro, el open source se puede beneficiar la gente de él. Así que pues tu forma de aportar, ya sea resolviendo problemas, reportando problemas o aportando económicamente.
Donando un poco.
Exacto, que nada, hasta $2 se agradece porque 1,000 personas donando $2, pues oye, ya es el sueldo de uno de los programadores que le permita estar full time con ese proyecto o con esos productos, ¿no? Al final es la idea de todo esto, que con muchos poquitos haces un mucho.
Claro. Perfecto.
Así que animaros. Y hasta el próximo capítulo, ¿no, Diego?
Es correcto. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.